Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada, la última de esta semana que ya termina porque es viernes 11 de octubre de este 2013. Les habla Marlene Yigura en un día en el cual las bolsas están todas al alza, terminando la semana con mucho optimismo. Partamos con las europeas que ya están cerradas a esta hora. El DAX de Alemania un 0,45% al alza, el Financial Times de Londres 0,88% arriba, el CAC de Francia levemente al alza un 0,08%, el IBEX de España también un 0,08% arriba y un 0,24% al alza cerró la bolsa de Milán. Si nos vamos ahora a Wall Street, también opera el optimismo. 0,54% arriba el Dow Jones, un 0,52% el S&P y un 0,67% para el Nasdaq. Buenas tardes, Gonzalo Restini.
Buenas tardes, doña Marlene. ¿Cómo está?
Muy bien.
Tanto tiempo que no la veía.
Eso mismo te iba a decir. Sí. Me había tocado el famoso Carlos Lavín y el otro famoso...
El famoso Carlos Lavín y el otro famoso
Cristian Camus, pero no había tenido el gusto ahora último.
No hemos tenido la suerte.
Claro.
Mucho gusto.
Oye, acá en Chile el como quien podía, la noticia del momento está siendo que Oro Blanco aprobó el aumento de capital por 120 millones de dólares con los votos del controlador. Oro Blanco es una de las cascadas, ¿no es cierto?, de SQM, la cual el controlador finalmente es Norte Grande, que tiene posee el 76,34% de Oro Blanco, y con esos votos fue que se aprobó este aumento de capital por 120 millones de dólares, a pesar de que los accionistas minoritarios de Oro Blanco no estaban de acuerdo con este aumento de capital. Estos son Moneda, Asset Management, AFP Provía, Capital, Habitat, Cuprum, Plan Vital y algunas corredores de bolsa, como les decía, Moneda, BTG Pactual, la Rain Vial y la compañía de seguros de vida Consorcio. Todos ellos rechazaron la propuesta del directorio, sin embargo fue aprobada por este 76,34% de Oro Blanco que tiene Norte Grande, el cual controla finalmente la empresa. ¿Por qué todos se oponían? Bueno, por lo que sabemos que está siendo la noticia de las últimas semanas, que es que no se sabe bien para qué van a utilizar esas platas, que no están de acuerdo con el lineamiento de los controladores de la empresa y hacia dónde van, los que han hecho, etcétera. Por lo tanto, fue un directorio muy, muy, muy bullado, con cámaras de televisión, con de todo.
La junta
de directorio, exacto.
La junta accionista.
Junta accionista. La junta accionista fue muy bullada, fue muy con mucha prensa.
Mucho sapo.
Exacto, viendo ahí cómo se barajaba el naipe, ¿no es cierto? Pero claro, bueno, fue aprobado.
Lo que no tengo claro es qué pasó en la junta de Norte Grande, que también hoy día
se están jugando 90 millones de dólares.
Claro, pero en teoría es la misma plata que se va a invertir en Oro Blanco, entonces no sé, que no tengo información respecto a qué es lo que ocurrió ahí. Probablemente todavía no se resuelve o por lo menos no ha salido a la luz pública.
Exacto.
Hay que estar mirando lo que está pasando ahí porque hay mucho en juego.
Bueno, y hay mucho en juego, pero que todavía va a seguir por mucho rato, porque hay
mucho recordemos, por mucho rato.
Por mucho rato, porque hay una investigación abierta, y investigación no solo por la SBS, sino que ahora también el Ministerio Público quiere ver la arista.
Quiere que le pasen el expediente.
Exactamente, quiere ver otras aristas y bueno, obviamente están también los accionistas minoritarios, está también el controlador, hay una pugna ahí que va a seguir estando en juego, bueno,
en la palestra por mucho rato
y también viendo todos nosotros observando cómo se va desarrollando esto, porque tiene obviamente consecuencias para el mercado de capitales. ¿Tienes tu Chile a la mano para saber cómo está el dólar y el IPSA o te lo cuento?
El dólar no lo tengo. Tengo el IPSA que está subiendo 0,33. Con las mayores alzas tienes a CAP con 2,45, Sonda 2,27, BCI 1,69, SL 1,58. Y las mayores bajas, la Polar, que está a 89 pesos.
Barato,
la
sí, sí.
Llegar. 4,34 cayendo. Soki, que está en el centro de toda esta polémica, a 13.700 pesos. También está bien barata. 2,19% mientras me suena el teléfono. Y por ahí quedamos. Esas son las mayores caídas del
día. Las mayores caídas, sí. Les cuento que el dólar hoy día cerró levemente al alza. Subió 90 centavos. Cerró en 498,10 pesos. Hoy día vamos a estar conversando con Jorge Hermané, el CEO y founder de HealthHandlock.com.
¿cómo se dice? Health
Hanlock.com, que es una empresa del área de la salud, es una innovación, en realidad es un emprendimiento del área de la salud, que él nos va a estar explicando más adelante de qué se trata. Él tiene, está en Londres, en Inglaterra, funciona, es más bien una red, y bueno, ahí nos va a estar contando,
son,
pero funciona en inglés.
Son chilenos que viven en Londres y que están con este emprendimiento.
Y pero también ahora lo acaban de lanzar hace 3 semanas atrás en español y les ha ido re bien, y entonces eso va a ser precisamente lo que vamos a estar conversando.
Nosotros
con
siempre
él
promoviendo el emprendimiento.
Está bueno.
Muy bueno.
Pero si así también se mueven las empresas y se mueve.
Es lo más importante, fíjate. Dar trabajo y generar riqueza. Valor.
Bueno. 1:40 PM empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Vida 3 en línea es la primera ISAPRE con reembolso web, porque tu tiempo es importante. Realiza tu reembolso de tu consulta médica o de tu examen en tu sucursal virtual, www.vida3.cl. Y si quieres probar uno de los las mejores marcas del mundo de auto, anda a Ditec Automóviles y ahí te vas a encontrar con los Porsche y sus distintos modelos. Hace unos días atrás salió la noticia de que las ventas de Porsche han aumentado considerablemente en todo el mundo, y esto principalmente es porque quien tiene un Porsche no se quiere bajar nunca más de él.
Y es para siempre.
Ajá. Y el primer detalle exclusivo de tu nuevo auto o moto será pagarlo de 12 a 24 cuotas sin interés, porque pagando con tus tarjetas World Member y Platinum Santander Lampaz pueden disfrutar de este beneficio y acumular miles de kilómetros Lampaz. Infórmense más en santander.cl/cl.
Y esto dura, parece, hasta final de octubre. Así que
fue una prórroga.
Una prórroga, ¿no es cierto?
Sí, prórroga.
Eso fue lo que me dijo Camus, porque yo había quedado con la idea de que estaba vigente, pero me dijo, no, se acabó a fin de septiembre, pero hubo una prórroga,
así que hay que puro aprovechar,
chicos.
Exactamente. Y si ustedes quieren estar siempre conectados con sus clientes y proveedores y darles a su negocio una velocidad que requiere el mundo de hoy en día, vayan en Teleempresas, porque tienen para esto montones de soluciones para ustedes. Por ejemplo, una de ellas es el Pack Negocio. Lo pueden contratar llamando al 600-3600-030 o en entel.cl/empresas. Y en Pentamarkets ustedes pueden entrar a esta plataforma y participar del mundo de las inversiones a través de las montones de distintas herramientas que tienen, además de poder seguir, si quieren, las Trade Ideas. Por ejemplo, nosotros sabemos que va a lanzarse próximamente al mercado Twitter.
Twitter.
Y si ustedes creen en esa empresa o no creen en esa empresa, pueden participar en ella,
claro,
a través de Pentamarkets.
Cuando hagan el IPO del primer día va a estar presente Twitter en Pentamarkets. $1,000,000,000 se quieren regalar los chicos.
$1,000,000,000, pero valorizando a la empresa en 15,000.
15,000, claro, están poniendo entonces 15%. O menos.
No, un 10%.
6%.
6%, porque 6%, es mil, claro.
6% del patrimonio en bolsa. 15,000,000,000, yo no creo que valga. Te digo una cosa muy...
Es que para mí lo que...
Yo creo que no.
Lo tenía, no vale. Estudiando. Cencosud vale 17,200.
Imagínate. Y esta empresa no vende $500,000,000, Twitter.
Uh-huh. Ahora.
Ahora. Y yo no le veo mucho... Tú eres tuitera.
Sí.
Tú eres tuitera de verdad. Con muchos followers.
No, pero sí, pero una
mucho
cosa es eso. Pero
parece.
Yo lo encuentro una
no,
cosa.
Oye.
Una cosa es estarse comunicando y todo, pero otra cosa es realmente ver el modelo de negocio que hay ahí detrás.
Ya, pero vamos primero al tema del, no del negocio, sino del medio.
No, yo como medio lo encuentro.
¿Tú crees que está
genial
perdiendo un poquito de tracción o no? ¿Tú sientes eso?
¿Que pierde tracción?
Sí.
Pucha, yo creo que todas estas redes
o
sociales...
O tu cantidad de followers aumenta en forma exponencial, permanentemente. ¿Cómo ha sido tu curva de followers?
No, se aumenta, pero ¿de qué aumenta?
Pero una pendiente decreciente.
¿Tú dices?
Yo tengo esa sensación. ¿Sabes cuántos tuiteros activos hay en el mundo?
Son como 250 millones.
Es súper poco, sí. Comparado con Facebook, que son 1,000,000,000 de personas. Y una interacción mucho más rica. Lo que pasa es que la naturaleza o la genialidad de Twitter, que es una interacción muy específica, porque estás limitado en un número de caracteres, hace que sea poco
de
rica.
Titulares.
Hace que sea poco rica para aprovecharla publicitariamente. Ahí, sí, hay, hay, que, hay un choque.
Eso era justamente lo que te estaba diciendo, que
y la
yo encuentro re útil Twitter. A mí de verdad que me sirve eso, uno para informarse. Todo depende, bueno, al final obviamente que es totalmente customizable, ¿sabes? Eso, porque tú depende de quién tú vas siguiendo, quién es tu timeline, en el fondo cómo tú lo vas ocupando. Pero y si tú vas siguiendo realmente depende de cuál sea tu interés. Pero mira, yo tengo una hermana que es arquitecto, por ejemplo, porque ya lo mío es muy típico, porque soy periodista y probablemente yo sigo
no a las cosas, admiradores.
A las noticias. Pero mi hermana, ponte tú que es arquitecto, ella tiene una red heavy de arquitectos y ella en verdad sigue a muchos arquitectos, algunos muy bacanes del mundo, pero otros también más como que están en la B de alguna manera, pero
emergente, interesante,
pero interesante de otras partes y todo. Claro. Y oye, tiene una tremenda y está súper a la vanguardia de lo que
increíble.
Es. Sí, y ahí es una herramienta bien usada, es una herramienta genial.
Yo no es que te lo esté mereciendo.
No, obvio, pero eso te digo, eso es una
como
cosa.
Negocio.
Ahora, como negocio, por eso te decía, modelo de negocio, no te lo.
Yo estuve en 2009 con B. Stone, que es uno de los fundadores de Twitter. Lo comenté el otro día acá, creo. Y el gallo en esa época decía que estaban contratando gente para ver cómo monetizaban esto. Y ahí están. Cuatro años después, ¿eh? Y ahí siguen con el mismo problema.
Exacto. Bueno, si a ustedes les gustaría entregar los ahorros de toda una vida, la verdad es que eso es difícil. Pero si tienen la confianza y realmente saben a quién entregársela, pueden tomar una excelente decisión. La alternativa, entonces, para pensionarse correctamente y evaluarlo objetivamente, háganlo con el retiro programado de FP Cuprum. Ustedes mantienen la propiedad de sus ahorros y además siguen ganando rentabilidad. Y en Banco Penta, todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Vamos a ver cuáles son las principales noticias que están marcando este viernes a los mercados. Y vamos a partir en Estados Unidos, donde el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan bajó en octubre hasta los 75,2 puntos desde los 77,5 de septiembre y estuvo por debajo de las expectativas. Esto principalmente se responde a la paralización parcial del gobierno estadounidense. Y según el Wall Street Journal, publicaron una encuesta que revela que solo el 24% de los estadounidenses considera positiva la actual labor de los republicanos, llegando a un mínimo histórico de apoyo a ese partido. Por el contrario, la aprobación del presidente Barack Obama subió desde el 42% de septiembre a un 47% en octubre, mientras que los demócratas reciben el apoyo del 39% de los encuestados. Respecto de esta, el Wall Street Journal pregunta que respecto de quién es el responsable de la crisis que generó el cierre del gobierno, el 53% de los americanos responsabiliza al Partido Republicano, mientras que el 31% responsabiliza a la administración de Barack Obama.
¿Tú a quién responsabiliza? No me diga, hay una cosa como a todos.
A todos, claro. No,
que
yo
se
creo.
Vayan todos,
¿no? Yo creo sinceramente que esta vez el Partido Republicano sacó un conejo bajo el sombrero que no tendría por qué haber sacado.
Exacto.
O sea, no, porque ni siquiera el Obamacare famoso, que es este tema de la salud, ni siquiera estaba en el presupuesto, o sea, no es un tema que se estaba discutiendo, porque por último tú sacas algo que está dentro del presupuesto y tú dices, "Mira, esta parte del presupuesto yo no la voy a aprobar o la voy a discutir o qué sé". No estaba dentro. Eso ya estaba aprobado, estaba archi sacramentado. Entonces,
no. Y lo sacaron de nuevo, claro.
Lo sacaron de nuevo, si ya hasta la Corte Suprema había dicho, ok, que era constitucional, que era todo.
O sea, yo creo que el Tea Party ha sido funesto para el Partido Republicano. Estados Unidos, y lo decía el otro día el editor del Economist, era un partido mucho más de derecha que el promedio de los países desarrollados, y solía ser así hasta la administración de Bush. Y a una muy mala administración de Bush, en general te diría yo, no sé si más marcado incluso en el segundo periodo que en el primero.
Uh-huh.
Le suman este desastre Tea Party, ¿no? Mal.
No, estuvo. Sí, está en realidad mal. Wells Fargo.
En in-season.
Sí, exactamente, los resultados.
Exactamente.
Wells Fargo, el mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos, reportó un alza de 13% en sus ganancias en el tercer trimestre, con una ganancia neta de 5.320 millones de dólares. El beneficio por acción fue de 99 centavos por sobre los 88 de igual periodo del 2012 y superando los 97 previstos por el mercado. O sea, buen resultado para Wells Fargo.
Muy
y
bueno.
JP Morgan también representó resultados para el tercer trimestre, que tuvo pérdidas netas de 380 millones de dólares, lo que contrasta con los 5.708 millones de dólares que ganó hace un año. Esta caída se debió a que tuvieron que destinar 7.200 millones de dólares en temas legales. Pese a esto, JP Morgan tuvo una ganancia de 1,42 dólares por acción, superando los 1,20 por papel.
Preciso lo que digo, ¿eh? Porque en realidad Wells Fargo no se lo tomó bien en el mercado, porque bajaron los ingresos, si bien mejoró la última línea, bajaron los ingresos. Y JP Morgan se lo habían tomado muy bien en la mañana, pero luego el reporte de Wells Fargo se desinfló la acción. Y ahora está... Sigue adelante y te cuento.
Bueno, la mañana...
Está subiendo 0.44, no está subiendo nada.
No está subiendo nada. La mañana lo conversamos igual un poco esto con Cristian Camus y bueno, yo encontraba que a pesar de que estaba bien el tema operacional, que fue lo que demostraron los resultados de JP Morgan, obviamente la última línea no había ido también por estos temas legales.
Obvio,
y eso, obvio, pero que eso es un evento de una vez y que el mercado eventualmente se lo estaba tomando de esa manera. Ahora... Personalmente, y eso fue lo que hablamos la mañana, pienso que tener cargos por 7.200 millones de dólares en temas legales, si bien tú puedes interpretar lo que es un evento por una sola vez, igual finalmente son decisiones políticas las que se toman en ese caso de haber reñido o no la ley en ciertos temas, y que a mí personalmente, yo como inversionista, nada me garantiza que mañana no lo van a tener. Entonces yo no estoy tan clara de que sean que sean eventos de una sola vez. Entonces creo que no es tan liviano para la operación
aislarlo
como una cosa de una vez.
Puede ser. Bueno, pero no sé si esta magnitud, si es mucha plata.
Bueno, ¿y por qué ahora fue y no antes? Bueno, están todas las cosas que venían desde el 2008. Exactamente. Bueno, pero creo que hay que meterlo dentro del análisis. No creo que se puede...
Sí, tienes un punto.
Que se puede aislar. 1:51 PM. Muchas cocinas están pensadas en los muebles y no en ti. En Almagro, tus movimientos inspiraron a sus diseñadores a pensar en las cocinas con mayor fluidez y que todo esté al alcance de la mano. Almagro es calidad por dentro y por fuera. Conoce más en almagro.cl. Como les decíamos al principio, vamos a conversar hoy día con Jorge Almanel, CEO y founder, fundador de healthunlocked.com. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, bueno, para nosotros y para ti desde Londres.
Hola, Marlene, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿cómo
estás?
Hola,
Gonzalo.
¿Qué tal?
Bien, gracias.
A ver, antes de entrar a profundizar lo que lanzaron ustedes hace 3 semanas, que es todo el tema en español, nos gustaría saber en realidad en qué funciona y cuál es el negocio en el fondo detrás de Health Unlocked y que ustedes han desarrollado desde Londres, me imagino que para el mundo.
Sí, bueno, Health Unlocked es una plataforma, es una red social de salud. Ustedes están recién hablando de Twitter, o es un poco como LinkedIn para los profesionales, pero es para toda la gente que está interesada en la salud, ya sea porque son pacientes o porque tienen intereses de salud, o son médicos, o son industrias relacionadas, etcétera. Entonces es una red social, básicamente. Y como toda red social o como toda plataforma, el negocio consiste un poco en generar audiencias a las cuales tú te puedes comunicar de manera súper personalizada, y ese es el negocio que busca Twitter, y por eso tiene esas valoraciones o Facebook o LinkedIn, porque en el fondo tú puedes llegar a audiencias extremadamente masivas pero con mensajes muy personalizados. Y eso en salud tiene un montón de aplicaciones, desde el punto de vista comunicacional, pero también desde el punto de vista de los sistemas. Tú puedes conectar sistemas que están en los hospitales, por ejemplo, a nuestras plataformas y comunicarte con pacientes a gran escala y de manera muy 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 personalizada, como decía antes.
Es interesante la idea, porque a ver si te lo puedo definir, porque la Marlene me dijo, mira, mejor que vayas preguntando y no mires mucho antes, porque para que
vayamos todos en conjunto
papel
entendiendo
de una persona que no sabe de esto. Esto es como un vertical, pero en una red social vertical específicamente orientada al tema salud. Entonces, si yo estoy enfermo de algo o quiero saber de esa enfermedad, me integro un círculo de gente que tiene el mismo interés en esa enfermedad en particular. ¿Así funciona?
Exactamente, o sea, lo que pasa generalmente en inglés, en español todavía es muy nuevo, pero si tú buscas en Google cualquier inquietud que tengas de salud, vas a encontrarte con, acá en Inglaterra, por ejemplo, con información que va a venir, puede ser de Wikipedia, por ejemplo, o acá hay un sitio que se llama NHS Choices, que es como WebMD en Estados Unidos, que son grandes agregadores de información, pero es información editorial, es que editores han generado. Y ese y nosotros nos metemos como con caballos de Troya adentro de estos sitios para que la gente clique todos los contenidos que son generados por usuarios. Entonces tú vas a llegar a Health Unlocked cada vez que algún usuario o algún otro paciente escribió algo referente a lo que tú estás buscando. Y ahí te vienes hacia el Sandlot y te unes a una comunidad. Y esa comunidad, que esta fue como la cosa como realmente como única que hicimos cuando partimos, nosotros le dimos a estas comunidades, que son como foros, pero más choros, ¿no? A las organizaciones de pacientes acá. Entonces ellos son como expertos pacientes por definición. Entonces tienes una forma de escalar muy grande, porque toda la gente habla en estos foros, pero los contenidos son moderados en calidad y en cantidad. Entonces nosotros no hacemos nada y los grupos de pacientes, que son los expertos, generan esta moderación y la calidad de los contenidos. Nosotros somos una empresa de tecnología, nosotros les proveemos tecnología a estos grupos de pacientes, se la damos gratuita, porque ellos en el fondo hacen la pega de moderar, pero al mismo tiempo nosotros los ayudamos a ellos a cumplir su misión, que en general dar soporte a los pacientes.
O sea, ustedes ponen la base tecnológica y ellos generan el contenido.
Claro, o sea, el contenido, nosotros no generamos ninguna línea de contenido, y la generan todos los usuarios. Y ahora estamos, nosotros acá en Inglaterra estamos conectados a 27 hospitales, y esta semana nos acabamos de ganar 75 más. Y en todos esos hospitales toda la información viene de doctores, directamente. Nosotros proveemos la plataforma, y eso es lo que explicaba al principio un poco de qué es lo que hace Facebook o lo que hace LinkedIn, como en los negocios, en el negocio de largo plazo que tú tienes, que es en el fondo permitir que otras entidades se conecten a tu plataforma, porque lo que uno trabaja es que haya, como se dice en acá, es engagement del usuario. El que tiene al paciente, el que tiene al consumidor en su plataforma, en el fondo permite que el resto haga negocios en torno a esa plataforma. Y esos son como los modelos de negocio más interesantes.
Uh-huh. Oye, antes de ir al modelo de negocios probablemente tal, te quería hacer una pregunta que no entendí bien el rol del moderador, porque estaba pensando que en los temas de salud puede haber algunos temas que son delicados en términos de recomendaciones que no necesariamente son buenas, gente que habla sin saber y que termina perjudicándolo a los pacientes. El moderador, ese rol de moderador, como para decir esta opinión es buena o esta no, o esta definitivamente es mala, ¿quién lo hace en Health and Life?
Sí, esta es como la sobre todo los doctores, es la primera
pregunta. La primera objeción. Ya salió el latero.
Esto tiene que ver con cómo está cambiando el mundo en ese sentido. O sea, la información que generan los usuarios son pacientes que tienen la enfermedad, y esta información nunca había sido entregada, nunca había sido asequible para la gente, para los mismos pacientes. Y la verdad es que los pacientes tienen información súper buena de lo que les pasa, porque todas las enfermedades son bastante individuales al final de cuentas. Y la moderación ocurre porque tú tienes en un mismo lugar miles de personas con la misma que tienen tu mismo sexo, que tienen, viven donde mismo, que tienen los mismos síntomas, que tienen vidas comunes. Entonces inmediatamente se produce una como automoderación. Hay estructuras de moderación también en que el administrador de la comunidad modera y puede borrar, puede hacer lo que quiera. ¿Cómo? El administrador. Y también hay voluntarios que son moderadores, pero son todos pacientes al final. Y claro, no es información científica, pero no pretende serlo. Tampoco es información médica, pero no pretende serlo. Cuando hay doctores, la cuestión pasa totalmente distinta, y pasa con acá la regulación para manejar información médica es súper, súper rígida, digamos. Y nosotros cuando comunicamos doctores con pacientes, ocurre en protocolos mucho más serios, digamos. Pero eso representa un 3%, un 4% de la información que se maneja. El resto es todo entre pares, digamos. Y se modera bastante bien.
No, se modera por sí mismo, o sea, en el fondo.
Esa es la idea. Y pasa así.
Exacto. Se va
hay áreas que son más difíciles. Ajá. Nosotros no nos metemos, por ejemplo, con enfermedades de niños o cosas así. Es para mayores de 16 años. Pero en el fondo es para todas las personas. También tenemos comunidades de well-being, o sea, de gente que hace deporte y que tiene grupos de correr, cosas así. Hay de todo.
Uh-huh. Y ahora, entrando sí al modelo de negocio de Health and Love.
Bueno, nosotros hemos cuando partimos, la verdad, no sabíamos bien cuál era el modelo de negocio, un poco como lo que hablaban antes de Twitter. Uno tiene una idea que hay una disrupción muy grande que van a generar estas tecnologías en una industria, en este caso la industria de la salud, y empiezas a tratar de entenderla. Nosotros nos decidimos por tratar de ser una plataforma y ocupar un espacio que todavía nadie ha ocupado en el mundo.
¿Cuándo partieron?
Y el modelo, en ese sentido, partimos en el 2010.
Ya, perfecto.
Hace 3 años y medio. Uh-huh. Y en el fondo hoy día el modelo que tenemos, el modelo con el que estamos creciendo y con el cual nuestros inversionistas nos apoyan, es un modelo que se basa básicamente en dos grandes líneas de revenue. Una es la que tiene que ver con toda una tecnología que nosotros tenemos por detrás de esto que hemos ido construyendo, que es capaz de entender muy bien a los usuarios y por lo tanto recomendarles contenidos muy apropiados para cada individuo. Eso nosotros hoy día lo usamos para que los pacientes tengan mayor valor del uso de la plataforma, pero también podemos usarlo para encuestas o mensajes que vienen del hospital, de proveedores, o para reclutar gente para paneles, para clinical trials, para un montón de servicios que la industria asociada a la salud requiere y que hoy día son carísimos y que nosotros podemos hacer muchísimo más barato y más eficiente. Eso es como lo que en antigua media se hubiera llamado advertisement
publicidad
en el fondo. Y la otra línea, que es la que es súper interesante, que estamos más metidos hoy día, la primera también es re interesante, pero es como todavía nos falta un poco de masa crítica. La segunda es lo que se llama APIs en el lenguaje como de la tecnología, y que en el fondo son como puertas que uno le entrega a otros usuarios, a terceros, que pueden ser empresas, hospitales, etcétera, para que se conecten a nuestro sistema y de ahí a los usuarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos conectados hospitales con pacientes y eso es pagado por el gobierno acá. Entonces el gobierno entiende el cómo funciona la salud pública a través de los datos que nosotros le entregamos y puede personalizar el servicio de los pacientes a través de nuestro sistema. Y esa cuestión genera eficiencias, por supuesto, radicales en los sistemas. Para el sistema público, para los privados también, lo están usando privado y público. Y eso para nosotros es súper buen negocio también, porque es súper replicable y un negocio como este busca replicabilidad y escalabilidad en el fondo. Nosotros no nos presentamos como una empresa de medicina o de salud, sino más bien de tecnología, porque lo que es salud misma, hoy día nosotros hacemos todas las aplicaciones y todas las tecnologías, pero en el futuro nosotros queremos que otras empresas hagan las aplicaciones que se conectan a nuestro sistema. Y eso ya está pasando. Entonces ahí es cuando realmente puedes escalar.
¿Cuántos usuarios tienen hoy día ustedes, Jorge?
Tenemos como al mes como 2 millones de 1.800.000 pacientes y como 200.000 registrados, que están en el fondo, que nosotros tenemos manejamos mucho más información y por lo tanto podemos entregarle mucho más servicio. Pero crece todo 20% al mes.
Bueno, y ahora empezar a crecer en español también.
Desde hace mucho tiempo. Sí, ha sido súper súper bueno la salida en español, porque nosotros queríamos también probar estratégicamente si es que habían dos cosas. Uno, toda esta inteligencia semántica que hay en las máquinas detrás, si podía ser funcional en distintos idiomas. Nosotros tenemos una hoja de ruta que tiene 11 idiomas, pero no queríamos lanzarlos todos, sino que queríamos ver cómo nuestra metodología de expansión podía funcionar. Y ha funcionado súper bien, tanto por la tecnología como por la demanda. Y que es súper interesante, incluso más que acá, la gente en Latinoamérica ha sido súper receptiva y súper comprometida. Y ya también está dando resultados a un crecimiento un poco mayor en el público que tenemos en Estados Unidos, porque el hispano de Estados Unidos está empezando a entrar también en la plataforma, que es un mercado bastante, una audiencia bastante grande.
Muy bien, Jorge. Muchas gracias entonces por haber conversado con nosotros y por habernos enseñado un poco de qué se trata Health Unlocked, y mucha suerte.
Muchas gracias, Jorge, y felicitaciones.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Chao.
Conversábamos entonces con Jorge Hermanesio y founder de www.healthandlock.com, esta empresa tecnológica que en este momento está dando servicios de salud que ustedes pueden conocer y que hace 3 semanas lanzó su plataforma en español.
Súper choro, ¿eh? Y qué choro que la gente chilena haga negocio afuera, en Inglaterra.
Está buenísimo.
Health Unlock es difícil de pronunciar en español y además es difícil de escribir. Es como Salud Unlocked. O sea que le sacan
desbloquear.
Desbloqueada.
Sí, de salud desbloqueada.
Un locket CK. Bien interesante.
Oye, estábamos en la mañana, hablábamos con el con Cristian Camus, que estamos hoy día en compás de espera, ¿no es cierto? Para el partido de esta tarde. La mayoría, ¿no es cierto? Yo estoy en compás de espera. Mientras ustedes están todos viendo el partido, yo voy a estar viendo Violeta.
No está ni ahí con el partido tú.
No, o sea, no es que esté ni ahí ni ahí.
Tengo una mujer deportista.
No, es que tengo una niñita que está hace mucho tiempo muy desvelada con la famosa Violeta.
Te vayas a ir a Violeta.
Voy a ir a ver a Violeta.
Las mías van a ver a Violeta el domingo.
No, yo voy hoy día a la hora del partido a ver lo más abnegada que hay como madre, ¿no? ¿No ves tú? A ver Violeta. Pero bueno, que ustedes bien. Que están todos en compás de esperando el partido, se los recomiendo realmente ver con Marqués de Casa Concha, de Conchitoro, porque van a ser, no solamente van a ver un buen partido, sino que además van a estar tomando un excelente vino en cualquiera de sus 5 variedades. Y vayan a Brooks Brothers, en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción, a conocer las novedades de esta primavera-verano. Los dejamos ahora con Bárbara Espejo y sus amores notables. Hoy día tenemos a Federico Fellini y Julieta Messina. ¿Tú dices? No, Messina, yo creo.
¿Sí?
Sí.
Veamos,
No voy a estar contigo, ya. Y cerca de las 8 les cuento finalmente cómo cierran los mercados. Que tengan todos un gran fin de semana. El lunes a las 9 de la mañana, una nueva edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, chau.
Muchas gracias.